David Herbert Richards Lawrence se llamaba este señor. Nació en Inglaterra, en Eastwood, en 1885 y murió en 1930 en Francia. Bueno, pues claro, fue un escritor inglés y bueno, él escribió de todo: novelas, cuentos, ensayos, poesía, libros de viaje, crítica literaria. Y bueno, tuvo una obra muy polémica.
Pintaba
Ganó.
incluso.
Incluso.
Pintaba, digo.
Ah, también era pintor, es verdad, sí, cierto, cierto. Bueno, esta gente que hacía de todo, claro, como se ve que no tenían que trabajar, pues ellos hacían de todo. La cosa es que, bueno, yo había leído hace un montón de años El amante de Lady Chatterley y no entendí nada, por lo visto, porque un día yo tenía un profesor de inglés y estábamos hablando y me contó que sobre todo la polémica del amante de Lady Chatterley no era solo porque esta mujer se hacía amante de su jardinero, que era un señor de clase baja, sino porque además en la novela él le daba por el culo, había sexo anal y yo no me había enterado de esto. Yo cuando él me dijo esto yo dije, ah, sí, pues yo no me enteré cuando leí la novela de que había sexo anal. Y
Sí, lo había.
entonces este señor me recomendó un relato de D.H. Lawrence que se llamaba La mujer que se fue a caballo, que es el relato del que vamos a hablar hoy en este programa experimento, que es la primera vez que lo hacemos sin estar todos sentados en la misma mesa. A ver qué tal nos sienta la tecnología y la cosa de esta distancia. Si resulta bien, pues mira, podemos hacer más mientras dure esta cosa extraña, esta etapa extraña que estamos viviendo. Bueno, estamos como siempre, Paz y yo. Hola, Paz.
Hola.
Y bueno, vuelve Roberto desde hace un montón de programas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues aquí estamos encerrados en casa, como todo el mundo.
Exacto. Y bueno,
Bastante ordenado.
está también Álvaro Llamas, que no hace tanto que estuviste en el programa. ¿Qué tal, Álvaro?
Encantado de saludaros,
Pues
de
mira.
telesaludaros.
Yo también. Bueno, Álvaro vive muy cerca y se nota en la conexión. Te veo con más nitidez y te escucho con mejor. Bueno, esto será casualidad, no tendrá nada que ver
Es que el
con la
ordenador es nuevo, ¿eh?
proximidad.
También el portátil.
Ah,
Al no haber
claro.
tecnología decente a mi alrededor, pues, en fin.
Claro, mucho mejor. Bueno, pues eso. Yo me leí este relato cuando me lo recomendó mi profesor de inglés y me volvió loco. O sea, me impactó muchísimo. Además, me resultó muy sorprendente. No me esperaba algo así de Lawrence, aunque en realidad ya os digo que yo no me acordaba prácticamente de nada del amante de Lady Chatterley. Pero es que me encontré una cosa muy Lovecraftiana, muy Lovecraft, muy Lovecraft.
Sí.
No sé qué os parece a vosotros.
Sí. Sí.
¿Qué andaba haciendo Lovecraft en 1924, que es cuando se escribió este relato?
Iba a decir una barbaridad más grasa, pero aparte de eso, no sé. No, no sé, no tengo muy claro cuál es la cronología de Lovecraft, ¿no? Pero los 20, los 30 es la etapa más prolífica, quizá, no sé.
Sí,
Y el 80.
bueno, no parece muy probable que Lawrence hubiera leído el Oscar, pero entiendo que todo este rollo será una cosa muy de la época.
No creo que hubiera leído a Lovecraft, ¿eh?
No, además es que lo practicaba
No.
en revistas pulp y en fanzines y cosas
Sí.
así. Y bueno, era para un círculo muy, muy reducido. Pero bueno, tiene mucho
Bueno.
que ver con Lovecraft por lo del encuentro con lo cósmico, claro, y con el horror absoluto.
No, pero
Sí.
yo le veo más influenciado por Whitman, por el trascendentalismo, por el modernismo, pero Lovecraft yo no lo veo, ¿eh? No sé. Igual sí, pero yo, vamos, para nada le asocio a Lovecraft este relato. ¿En
No,
qué? ¿En qué?
esta actitud que tiene esta mujer frente un poco a lo que se le. Bueno, claro, no hemos contado de qué va el relato, ¿no?
Claro, yo
Sí,
creo
es
que
verdad, es verdad.
convendría resumir un poco
Cortamos
de
el
qué va, ¿no?
guión.
El relato, porque si
Sí,
no,
porfa.
va a
Claro.
ser muy fácil resumirlo.
Sí, bueno, claro, se lee de una sentada este libro, claro. A ver, esto es una mujer que se casa con un minero que ha hecho fortuna en el norte de México, que es mayor que ella, y bueno, pues tiene dos hijos y vive allí en Sierra Madre, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. vive en la montaña, muy cerca de la mina de su marido, en una casa, y pues, básicamente se muere de asco esta mujer, ¿no?
Hay que decir también que ellos, lógicamente, son anglosajones, claro, ¿no? O sea, son colonos, sí. ¿No?
Exacto, son colonos, no son mexicanos, son americanos, claro, son colonos uh-huh. americanos. Bueno, esta mujer vive con sus dos hijos y con su marido allí, encerrada, porque bueno, entiendo que el marido va y viene a la ciudad y tal, pero ella no tanto. Tiene a su hija en un colegio y el hijo vive con ellos. Y bueno, en una de estas visitas que reciben en la mina de ingenieros o otros anglosajones y hombres de negocios y tal que trabajan con la mina, ella escucha una conversación en la que hablan de unos indios chilchui o algo así, se llaman, que viven más allá de las montañas, ¿no? Uno de ellos pregunta qué hay detrás de esas montañas, ¿no? Y básicamente le dice, pues mira, prácticamente no hay más que más montañas y hay unos salvajes que son... Incluso hablan de los salvajes como unos salvajes aburridos, incluso para ser salvajes, ¿no? Como gente así como muy, muy, muy rupestre, ¿no? Que aparecen a veces por la ciudad semivestidos, solo vestidos por la parte de arriba, que es una cosa que a mí me hace mucha gracia, que van en bottomless. Total, que ella se queda completamente maravillada por esta historia y aprovecha uno de los momentos en los que el marido no está en la casa para coger un caballo y marcharse y atravesar las montañas. Entendemos que a ver a estos indios, ¿no? Que por algún motivo no se nos explica muy bien, o sea, no se explica nada, ¿no? De lo que pasa por la cabeza de ella. Simplemente coge el caballo y se marcha ella sola.
Sí, no... No, quiero decir, es verdad que ella se va harta hasta el punto de que ni se despide del hijo, se despide de muy mala manera, vamos, ¿no?
Sí, sí.
Ella se monta en el caballo y lo abandona, pero de lo lindo. Sí, sí. Pasa totalmente. Y no sabemos muy bien, bueno, sabemos de su travesía, ¿no? Hasta que la recogen los indios que se encuentran en el camino. Y sabemos sí. que ella ya está como... Ella se dice a sí misma que está medio muerta, ¿no?
Desde el principio, sí.
Sí.
Es como sí, si ella... lo estuviera buscando desde el principio, como si ella, en realidad, cuando escucha la historia acerca de estos indios, pues si le hubieran hablado de otros indios o de otra cosa, pues también se hubiera ido. Estaba buscando una excusa para dejarse llevar por la pulsión de muerte que siente.
Claro.
Claro, ya es que lo dice prácticamente desde el principio, incluso antes de encontrarse con los indios, cuando está ella caminando hacia donde se supone, o sea, a caballo, hacia donde se supone que están estas montañas, pues que ahí bajo el sol se siente ya muerta, como dejándose llevar por un impulso que es superior a ella, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es la historia de un suicidio, un poco.
Es la alegoría de un suicidio, claro, yo creo que básicamente es así, ¿no?
Aunque yo creo que en el relato sí que se dan algunos datos así como muy breves sobre quién es ella, de dónde viene, lo que pasa es que son muy sutiles. Ella se dice que ella ha estudiado en Berkeley, que se supone que, claro, pues este relato de cuándo es, de los años 30 o de...
1924.
24.
24 lo escribió, sí. En el 25 se publicó en la revista Dial. Sí.
Claro. Las mujeres que estudiaban en Berkeley eran pues niñas pijas que estudiaban normalmente humanidades para casarse después y niñas pijas de familias con, bueno, mentalidad demócrata, cierta progresía social, se puede imaginar que es una tía que ha leído bastante y que tiene como la cabeza llena de pájaros y llena de aventuras y bueno, pues ha acabado en una situación en la que acaba siendo como el objeto de un tío que tiene dinero.
Sí, bueno, yo creo que
es un personaje, yo creo, vamos, por lo poco que he leído de Lawrence, de D.H. Lawrence, que tiene una obra ingente en realidad para lo poco que vivió este hombre. Y me parece que es un personaje femenino que se repite, ¿no? En otras, a lo mejor no de manera tan radical, porque no todas son suicidas, pero esta, digamos, que está cogida ya en un punto donde no hay retorno, ¿no? Pero es verdad que las mujeres de D.H. Lawrence, algunas de las que yo he leído se parecen mucho a ese retrato que ha hecho Roberto, ¿no? Que es verdad que son mujeres un poco quijotescas, ¿no? Que están como embriagadas de fantasía, de ficción, y que de repente se hostian contra una realidad que no la reconocen ni desde luego les brinda ningún tipo de oportunidad a esa fantasía, ¿no? Me parece.
Sí, sí, sí. Bueno, es esta... A mí me recuerda también a esta mujer del arco iris, ¿no? Son mujeres como kamikazes, como un poco abandonadas, como que ya les da todo igual, ¿no? Como que son un poco como la mujer de Rajoy cuando la coge del hombro y la coloca para las fotos y la lleva y la trae y ella no se resiste, ¿no?
Hay una pulsión de salir fuera en el amante de Lady Chatterley, que supongo lo habréis leído. Y si no, bueno, ella siempre tiene esa necesidad imperiosa de salir al bosque, pero no en realidad por buscar al guardabosque, ¿no? Sino por el hecho de salir de su casa.
Sí.
Y hay, de hecho, en uno de los capítulos hay una nota del traductor que aclara que se alude a un poema de Swinburne hablando de que, no recuerdo el verso, ¿no? Pero él viene a decir todo es salir por la puerta, cruzar el porche, ¿no? Esto se habla en la novela refiriéndose a ella directamente, a esa necesidad de salir de la casa, de irse al bosque como ese refugio, ¿no? Ese no saber lo que te vas a encontrar, esa posibilidad de que aparezca algo natural, casi instintivo, muy corporal, muy físico, muy apegado a ella, a su propia individualidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo doméstico, con la casa, con donde está encerrada. Y esto se repite en esta sensación, ¿no? De la mujer que se fue a caballo, ese tengo que salir por la puerta, me da igual lo que haya, prefiero la muerte antes que quedarme aquí.
Sí, porque son mujeres en realidad muy inadaptadas a lo doméstico, ¿no? Que realmente en general, en otros libros de Lawrence, suelen ser muy superiores mentalmente a los hombres que la acompañan, en general.
Son mujeres fuertes.
Son mujeres fuertes y emocionalmente más inteligentes, por supuesto, pero no sé, más mundanas también, ¿no? Tienen una
también.
No sé si a lo mejor por las lecturas o cualquier cosa, pero son mujeres como con más mundo en general que ese mundo pequeño que les ha dejado el matrimonio normalmente, ¿no?
Sí, y además tienen una dimensión sexual, por lo menos aquí en este relato, que no se ve ningún otro personaje de ello. De hecho, ella cuando sale finalmente de la casa, ahí a su encuentro con la naturaleza y con su encuentro con los indios, lo que a ella más le sorprende es que cada vez que los indios le miran no pueden reconocer una mujer en ella.
Sí.
Como si los indios no tuvieran ningún tipo de dimensión sexual ante ella, y eso le choca muchísimo, porque no es lo que ella se esperaba. Ella se esperaba...
Eso lo horroriza, no lo entiende.
Bueno, yo no lo veo tanto horrorizada. Yo creo que le extraña y le sorprende, pero tampoco no veo yo que se horrorice demasiado. O sea, cuando los indios, el jefe indio es el que es como una especie de chamán, ¿no? La desnuda y la toca todo el cuerpo. Ella en realidad no se siente horrorizada. Se siente un poco como espantada en el sentido, ¿no? Del espanto de decir, joder, de repente soy consciente de mi propio cuerpo. Porque esta persona me toca de una manera que no me ha tocado antes mi marido, por ejemplo, ¿no? Y sí que hay una sensualidad, o sea, porque la hay. No quiere decir que es que él ni la está violando ni nada de esto, no. Simplemente es como un reconocimiento desde el cuerpo.
Está preparándola para algo peor, ¿no?
Exactamente,
No hemos terminado de contar el cuento, no sé si,
claro.
si quiere contarlo, pero...
Pero la está tocando como si fuese algo sagrado, en el fondo.
Sí, sí.
Y ese sacralizar el cuerpo, aunque sea como un sacrificio, ¿no? Aunque sea el objeto de sacrificio, eso es lo que a ella le extraña, aun sin saber cómo la están tocando, de repente, por primera vez, siente que su cuerpo es sagrado. No sé, a mí me da esa sensación, ¿no?
Sí, sí, ella lo siente, pero a ella le extraña mucho que cuando a ella la tocan, como que no hay ningún tipo de sensualidad por parte de la gente que la tocan. Eso,
incluso cuando la miran, ¿eh? O sea, ella se extraña siempre de que no la miran como la han mirado los hombres hasta ahora, que la miran como si fuera un animal, ¿no? Como si no hubiera...
Es una cosa indígena, imposible de comprender para ellos.
Sí, sí, porque sin embargo la mirada sexual sí se nota en ella, ¿no? En el personaje, sí, pienso,
sí,
¿no?
Ella sí. Sí.
Porque ella mira a los indios con cierto deseo sexual.
Sí.
Se detiene en la descripción de los indios, en cómo eran sus cuerpos, sus miradas, ¿no? Claro, es de H. Lawrence el que está haciendo esto en realidad,
claro,
el personaje. Pero, bueno, Pero bueno, o sea, sí que en ella hay como una cierta fascinación sexual por sus captores, ¿no? Que bueno, que no sé si son captores, porque ella realmente se ha entregado a eso como la que se tira a los cocodrilos, vamos.
Sí, pero bueno, yo sí que creo que ella, cuando se marcha, ella se marcha con cierta esperanza, es decir, ella sabe que es probable que muera, pero... Y parece que no le importa correr el riesgo, pero ella sí que va en busca de algo, ¿no? O sea, quiero decir, ella sí que espera que su encuentro con lo salvaje la saque de su aburrimiento vital o algo así, aunque parece bastante probable que le puede salir caro, ¿no? O sea, por eso, cuando antes decían no se despide de su hijo, bueno, claro, tampoco parece que se pueda despedir porque ella, cuando se marcha de casa, dice que se va a dar un paseo, ¿no? Al sirviente este que tiene allí y que tiene instrucciones de no dejarla salir sola, ¿no? Porque claro, si
sí,
no...
pero aunque vayas a dar un paseo sabiendo que bueno, que tú al fin y al cabo te estás aventurando fuera de tu lugar doméstico que controlas y dominas y te vas a un sitio que dicen que puede ser peligroso, pues no sé, lo mínimo es despedirte de tu hijo y de tu hija,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es muy curioso.
No dramática, pero bueno, de la mínima manera, ¿no? Ella realmente yo creo que se va deseando irse y deseando que le pase lo peor. Porque de hecho ella enseguida se da cuenta de que está muerta, ¿no? O sea, enseguida, la primera noche que duerme a ras a la intemperie, ella se da cuenta que ya es una mujer sin futuro, o sea, ¿no? No sé.
Sí, sí, ella lo comenta, ¿no? Sí, la primera mañana que se levanta, ¿no? Y que está... Uh-huh. La primera mañana que ella se despierta en campaña porque para con el caballo y se echa a dormir, sí que comenta algo así, ¿no? Luego lo podemos buscar. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí. Son dos frases, pero me impresionaron muchísimo. Que cuando habla al principio, que efectivamente que esto es una cosa que lo hace mucho Lawrence, que es que hace una especie de resumen biográfico de los personajes, ¿no? De los matrimonios, diría incluso, ¿no? Primero te cuenta cómo ha sido la vida de uno y luego la del otro. Y hay una, es que nada, son dos frases, pero a mí me impresionó muchísimo lo breve y lo bien explicado que está. Dice, tenía dos hijos, niño y niña. El mayor rondaba los 10 años cuando ella se despertó del estupor de su pasmo sumiso. A mí esto me pareció súper potente, vamos, esta frase, ¿no? Se despertó del estupor de su pasmo sumiso. O sea que hay como una epifanía aquí en el momento en el que ella decide ahora me largo, ¿no?
Sí, pero es curioso porque al largarse ella se sume en otro pasmo sumiso, que es el de la atracción por la muerte y el dejarse llevar y a ver qué le pasa, ¿no? Parece como si solo pudiera cumplir ese papel, solo que lo que hace es rechazar a sus dioses en favor de la búsqueda de los dioses de la tribu esa con la que se va a encontrar, que eso es lo que ella tiene en la cabeza como excusa para salir ahí, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es lo que pretende, qué es lo que significa eso de renunciar a los propios dioses. No sé si es que quiere integrarse en la comunidad de los indios o que espera tener como una especie de comunión cultural con ellos y luego poder volver convertida en otra persona. No se sabe, pero parece que ya toma pocas decisiones en su vida, ¿no?
Sí.
Porque cuando sale también es un poco como que ella realmente no sabe lo que va a hacer, ¿no? Sale con la excusa de voy a visitar a mi hija, pero luego a la hija no la visita, toma un desvío y sigue hacia las montañas, ¿no? Deja la despedida del hijo, como habéis dicho, así a medias, ¿no? Diciéndole algo así como, es que no puedo hacer nada sola, no me dejáis en paz.
Sí, esto al sirviente este que tiene instrucciones de que no se marche. Bueno, hombre, yo sí que creo que ella tiene claro cuando sale de casa que va a ir a buscar a esos indios, ¿no? Y sí que es verdad que cuando le preguntan que por qué va a verlos, ella les dice esto, ¿no? Tan, tan misterioso que podría ser incluso una, digamos, una excusa, ¿no? Que a ella se le ocurre en ese momento, ¿no? Que les dice que, bueno, que yo quiero renunciar a mis dioses, ¿no? Y abrazar a los vuestros. No recuerdo exactamente tampoco muy bien si esto lo dice un poco porque le han dado pie, ¿no? También a esto, ¿no? No le hablan ellos primero de sus dioses antes de contestar ella.
Pero de todas formas es muy extraño, ¿no? Es muy extraño el mecanismo de ella, ¿no? Y lo que decía Roberto, esa gran pasividad que ella muestra ante todo, ¿no? Porque incluso cuando le empiezan a sugerir, ¿no? Los indios que en algún momento la van a sacrificar, ella reacciona con miedo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo que sacrificar o algo así, ¿no? Y sin embargo, no hace nada. O sea, ella se entrega realmente a esa fatalidad, ¿no?
Sí, ella no se resiste.
No reacciona, no hay ni siquiera un pensamiento de escapar de allí en un momento, de encontrar una salida, aquello. O sea, ella sale, digamos, de una especie de alienación en la que se encuentra en su casa, en su matrimonio, con su familia, con, bueno, pues ya sabemos, ¿no? En la domesticidad esa se encuentra verdaderamente en una alienación aún peor, porque es un mundo que ni siquiera la reconoce únicamente como víctima sacrificial.
Sí, es como un cordero que sacrifican los judíos, vamos, básicamente.
Exactamente, ellos. es como verse de repente, ya no, desde la... Ella ya no se ve siquiera como mujer, con lo que eso tiene, ¿no? Lógicamente en un contexto como el de la época de Lawrence, dentro de lo que es un matrimonio, etcétera, sino que es que ella realmente se ve reducida aquí a animal sacrificial, con algo de sagrado, lógicamente, porque siempre hay una ritualidad en eso, pero no deja de ser un animal.
Bueno, de hecho,
Dios no la ven de otra forma, o sea...
De hecho, es que ella ni siquiera pide clemencia, o sea, ni siquiera... No es que no intente escapar, es que ni siquiera le dice, oye... A ver si podéis encontrar a otra mujer para sacrificar y me dejáis a mí que me vaya, ¿no? O que me quede aquí. Ella simplemente bueno, se es deja que
ella en ese momento final, tan increíble, con la cueva y todo esto, es que ella ni siquiera suelta un grito de horror, ¿no?
Está súper drogada, ¿eh? También hay que pensar en eso. Que yo no sé cuánto tiempo pasa entre los indios, pero la están drogando constantemente.
Sí, ¿no? La drogan todas las noches, sí. Le dan un bebedizo y ella... Explica cómo a ella se le agudizan los sentidos y parece que se derrama sobre la noche que ella solamente la escucha porque no puede verla, la tienen encerrada allí en una especie de cueva, ¿no? De cabaña oscura, ¿no? Ella solamente ve los rescoldos del fuego iluminando a aquellos hombres, ¿no? Aquellos sacerdotes.
De vez en cuando la sacan al pueblo, ¿no? Para la comunidad la vea.
No. Al final me parece en una procesión para que la vean, sí, porque ya la reconoce todo el mundo como la víctima sacrificial, ya. Claro, la gente ya les han dicho lo que, para qué ha venido, porque bueno, se supone que hay, creo que no lo hemos contado, ¿no? Que hay como una especie de profecía o tienen una creencia en la tribu esta que consiste en que ellos piensan que los hombres blancos les han robado el sol. Entonces, la única manera de que el sol les pueda ser devuelto es sacrificando una mujer blanca que propicie la vuelta del sol a la luna, ¿no? Y, sí. Bueno, es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque
es un poco difícil de explicar porque hay un momento en que además le dice, pero entonces para vosotros las mujeres de vuestra raza que son la luna y el indio le dice que no, que tampoco son la luna.
Son muy bonitas, son...
Bueno, algo así como que es el espacio negro que hay entre los astros, ¿no? O entre las estrellas o algo así le dice.
Algo así. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que habla de esa profecía o de esas creencias, yo por lo menos la primera vez que leí el relato, me dio la sensación de que estaba hablando de una manera metafórica, de que lo que estaba ocurriendo ahí era pues como lo que ocurre con las tribus de las que habla Dorothy Johnson, por hablar de otra autora que hemos tratado en este podcast, ¿no? Que eran tribus más nómadas que cuando capturaban a una mujer blanca lo que hacían era integrarla dentro de su comunidad y por lo menos darle las mismas oportunidades que tenían las mujeres dentro de su comunidad, que eran muy pocas, pero eran básicamente la de poder elegir un marido dentro de todos los que se le presentaban y las cortejaban, ¿no?
Claro.
Que bueno, pues es sí, una elección sí. Para una mujer, pero es una elección, no como la que hay aquí, que desde el principio, pues bueno, yo tenía eso en mente y pensaba, bueno, pues será que la quieren casar con este hombre, ¿no?
Sí, aparte es una tradición, ¿no? Dentro de la, bueno, de los estudios de tribus y tal, y parece ser, ¿no? Que a los varones muchas veces, pues, los sacrificaban y a las mujeres las integraban, lógicamente.
Claro, ¿no? Porque así pueden tener mayor población. Lo que pasa es que esta tribu de la que habla este cuento es muy diferente a aquellas de las que hablaba Dorothy Johnson, porque esta tribu no es nómada. Es una tribu que vive en una fase del neolítico.
Tiene sí, su propio sí, porque tiene un poblado y, en fin, claro. O sea, hay una plaza en la especie de pueblo y tal. A ver, yo creo que todo esto es una fantasía absoluta, una heterotopía total. Nunca existió una tribu de tal.
No,
de hecho, o sea, quiero decir,
yo creo que está, ¿cómo se llaman? Los Chilchui, están basados en los indios huicholes que viven en por ahí por el estado de Chihuahua y por México, pero claro, los huicholes no tienen nada que ver con esta tribu, porque aparte de que es una tribu absolutamente pacífica, son esta tribu famosa que consume peyote y que tiene todo su arte está relacionado con el peyote, son dibujos de visualizaciones de los efectos ópticos de las drogas y son bonitas. Pero claro, además se dice que esta tribu ficticia de la que habla Lawrence, los Chilchui, como que son los verdaderos herederos de los aztecas. Y entonces se comprende un poquito más por qué hace lo que hace esta tribu, ¿no? Porque
claro, el sacrificio. Aztecas,
en fin, claro, son sacrificios humanos. Sí. Y los aztecas eran, o sea, no es que vivieran en el Neolítico los aztecas, es que, pues, a nivel urbano, Tenochtitlán era una ciudad mucho más avanzada en muchos sentidos que
muchas europeas de entonces.
Sí, de hecho, tenía mucha más población que la ciudad europea más población, que en ese momento era Roma.
Y muy urbanizada, ¿no? También.
Claro, entonces, yo creo que esta historia tiene mucho que ver con los horrores que el neolítico trae a la sociedad, ¿no? Porque lo que buscan de ella es, pues vencer a los blancos a través de poseerla y devolverla a la tierra como un sacrificio para que ellos puedan crecer como sociedad, que era exactamente lo mismo que pretendían los aztecas con sus enemigos y matándolos.
Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción porque la tecnología esta nos va a cortar en 2 minutos y volvemos y seguimos. Vamos a poner una canción de José Alfredo Jiménez sobre el estado de Chihuahua, que es donde sucedió todo esto. Y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Bien.
Por mi tierra bendita que es Chihuahua, esta tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía y ahí va mi corazón. Corazón que nació para ser rebelde, porque sabe perder cuando se pierde, porque grita contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si vengo de Delicia, nada importa si vengo de Camargo, si soy de Casas Grandes, de Juárez o Parral. Lo que importa es que todo sea Chihuahua y mi sangre sea sangre tarahumara y llevar las costumbres de mi raza metidas en el alma como algo sin igual. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y de sol. Qué bonito es sentirse chihuahuense y aventar por los aires un balazo que marque en el espacio la ruta del valor. Enfrentarse al destino cara a cara, adorar con compasión todo Chihuahua y cantar al compás de mil guitarras canciones de mi tierra con todo el corazón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y de sol.
Álvaro, tú decías que te parece un relato muy extraño este.
Sí, sí, me parece muy extraño. Me parece muy extraño porque, bueno, no se nos puede olvidar que D.H. Lawrence era un hombre, en realidad. Un hombre muy peculiar, ¿no? Si queréis, luego hablamos un poco de su biografía y de ese culo de mal asiento que fue su propia existencia, ¿no? Porque se la pasó yendo de un sitio a otro, ¿no? Peregrinando, ¿no? Salvajemente, como él decía.
Sí.
Y bueno, y me parece extraño porque es verdad que en un principio el libro lo lees como bueno, pues el relato de una mujer justamente que quiere romper con su domesticidad y con su vida y en busca de cierta libertad y tal, pero enseguida se trunca ese relato. Ella efectivamente se convierte en un personaje suicida de alguna manera y pasa la reivindicación pasa al pueblo indio, en este caso, que claro, que lógicamente, pues, no sé, lo que quiere es recobrar el estatus que alguna vez tuvo en aquellas tierras que fueron suyas, ¿no?
No, claro, que sí.
Están colonizadas.
Ellos están conquistados. Entonces, y están prácticamente encerrados en ese valle, ¿no? Que son agricultores y tal, y tienen sus cultivos y tal, pero sí que es lo que decía Roberto, están atrapados en el pasado y encerrados en un valle del que parece que quieren salir, no quieren volver a recuperar toda su grandeza, ¿no?
Claro.
Esta cosa que decía de los aztecas.
Entonces, a mí por un lado me parece como que por un momento tú te sientes muy cercano a la protagonista, ¿no? Pero luego como que el propio autor se olvida de ella, ¿no? Y se mete más en la mente de los indios, que es ya una mente verdaderamente extraña porque bueno, quiero decir, ya forma parte de un pensamiento, si quieres, que no es nada nuestro, ¿no? Es un pensamiento mágico, ajeno a todo, que no sabemos si la protagonista realmente entiende o no. Sabemos que, bueno, que sí, que la drogan, que está un poco más conectada con la naturaleza y tal, pero tampoco ya se entera de nada.
No, de hecho, todo lo que sabemos de ellos es lo que ella ve, ¿no? O sea,
claro.
Y ella ve muy poco porque la tienen encerrada y a oscuras siempre, o sea, siempre a oscuras. A veces la dejan subir al tejado por la noche, ¿no? Y mirar las estrellas y las casas del poblado y los cultivos y tal, pero ya está a oscura, derramándose, sí, está claro, le darán su peyote o lo que sea. Y ella se siente como muy sensual y muy derramada en la noche. Pero ella parece, lo único que sabemos es lo que ella nos va contando. Aquellos hombres que vienen, entran allí y pasan la noche con ella y están alrededor del fuego, pero no le hacen ni caso, ¿no? La tienen allí tumbada. Y esto es un misterio. Lo único que sabemos es esta historia mitológica que le cuentan a ella, la explicación que le dan de cuál es el papel de ella, que es lo que ha dicho
claro.
La otra. O sea, el sol, el hombre blanco nos ha quitado el sol. Y gracias a ti, a tu sacrificio, lo vamos a recuperar. Y luego las mujeres indias tienen el papel de coser el sol, ¿no? De nuevo, o sea, una vez que lo traigan, gracias a la muerte de ella, parece que las mujeres indias son las encargadas de coserlo o algo así, creo recordar que decía.
Sí, algo así dice.
Para que no se escape. Eso es todo, ¿no?
Y luego están esas conversaciones que son las que un poco de más pistas te dan en la relación que hay entre los indios y ella, que son estas conversaciones que ellos tienen, se supone que en español, ¿no? Porque ella parece que habla un poco de español y tal con uno de los chicos, que es el que le hace de los jovenzuelos, ¿no? Indios. Sí. Que le hace la traducción pues con los maestros, los gurúes, los más ancianos de los indios. Y esas conversaciones, bueno, parece que arrojan un poco de luz. Pero es un relato extraño porque no... Sí, no sé...
Yo la veo, ¿no la veis un poco como una actitud de mística?
Sí, ella, yo me la imagino ella completamente con la misma cara que tienen en los cuadros los místicos cuando los están martirizando, cuando los echan a la olla y les van dando los caníbales con la con la cuchara en la cabeza y los
me meo.
Y los santos miran al cielo como diciendo, ¿qué cruz? Hay que ver lo que hay que aguantar, claro. Pero bueno.
Pero es que yo ni siquiera la veo así, fíjate. Porque además, yo qué sé, los santos, en todo caso, sabía que se estaban sacrificando por su Dios. Y entonces, bueno, pues... puedes entender.
Sí, pero hay una actitud, esa de irse cuando se va de la casa y ya ella dice que está muerta, porque en realidad es que está muerta, por eso casi ni se despide de su hijo. Los muertos no se despiden de nadie.
Es que ella ni siente ni padece.
Sí, claro, claro, padece. Exactamente.
Ella tiene lo que se dice depresión.
Exactamente, ella es la viva imagen de la depresión.
Efectivamente. Es verdad que está deprimida, está profundamente deprimida, sí, es verdad.
Sí, claro.
Por eso cuando llega al poblado...
Deprimida y drogada.
También.
Bueno, hay un momento del relato en el que ella sí se resiste, ¿eh? O sea, cuando la encuentran los indios estos, que sí, la encuentran por el camino, sí, y la acompañan por la parte final del viaje hasta el poblado, hay un momento que ellos azotan a su caballo para que vaya más rápido, ¿no? Y entonces ella ahí se enfada y les dice que no la vuelvan a tocar, pero rápidamente se da cuenta de que... De que está a merced de ellos, vamos, que van a hacer con ella lo que les dé la gana, ¿no? Y ya no se vuelve a resistir.
En esa escena sí que hay una cosa muy, muy sexual, porque cuando el indio le pega al caballo para que salga al trote, luego sale al trote también el indio joven, el que le hace de traductor, que es el nieto del jefe, el que estábamos hablando, y entonces coge al caballo de las riendas como para sujetarle y van los dos trotando durante un rato hasta que realmente lo refrena. Y cuando ella ve que él es capaz de hacer eso, de agarrar al caballo y de sujetarlo, hay una imagen como muy sexual ahí. Entonces, a partir de ahí ya es cuando ella se deja llevar y se deja llevar.
Sí, y es muy curioso además, porque yo creo que al principio a ella le cuesta, digamos, pienso, deshacerse de su género, ¿no? Porque claro, está acostumbrada a verse bien como objeto sexual, bien como objeto doméstico, y entonces a ella ese proceso de ninguneo que se traen los indios con ella la deja un poco choque, o sea, no sé, hay un momento, estaba mirando aquí en el relato, en que viene a decir, ella cuando entran en la casa y le piden que se desvista o algo así, y dice, no me desvestiré mientras haya hombres aquí. O sea, ella se resiste, ¿no? Un poco todavía está esa barrera de género, esa cosa misteriosa, sexual, de los hombres y las mujeres, hasta que verdaderamente ella se da cuenta de que ella ya no es una mujer. O sea, ella se despoja de su propia... imagen de mujer sometida al hombre blanco, ¿no? Y pasa a ser otra cosa. Más parecida, digo, a un animal que sacrificial que a una mujer, ¿no? Que a una persona, vamos, que a un ser humano, ¿no?
Pero yo creo que esa nueva situación o ese nuevo papel que le conceden los indios para ella es como muchísimo más satisfactorio que el que cumplía su casa.
Sí, eso es lo extraño. Porque claro, porque ella lo vincula a la mística, ¿no? Lo vincula, ella se ve como un objeto místico, un objeto
relacionado. O un objeto que tiene sentido.
Sí.
Para
sí,
algo,
sí,
¿no?
Tiene sentido porque... Porque es que además está muy bien explicado cuál es su situación en su vida anterior, en cuando se describe la casa en las primeras páginas del relato, que es una casa baja que tiene un patio interior con un jardín y desde el patio se pueden ver las montañas, pero en las montañas no hay nada. Entonces ella está absolutamente encerrada en un jardín interior, como si fuera una especie de cosa bella y nada más, sin poder traspasar las puertas. Pero a pesar de que realmente ella también está encerrada en el poblado indio, su posición ahí es completamente distinta, no forma parte, no es un objeto de la casa, es un objeto místico necesario para el pueblo y ella lo sabe. Ella sabe que le hagan lo que le hagan a esta gente, ella va a tener una importancia mística para ellos. Y eso es lo que hace que
sí, se claro. Pero ella ahí se convierte en significante o en significado para ellos, pero para sí misma no es nada, ¿no? O sea, me cuesta entenderla a ella, no sé.
Es que es muy intrigante, es que es muy intrigante y muy misterioso, claro. Por eso es tan fabuloso el relato, porque no acabas de entender nada y lo acabas de entender todo también, ¿no?
Claro, te estaba buscando justamente una frase que ella suelta en un momento bueno, Lorenz a través de ella. Y bueno, seguid hablando, yo la busco mientras.
Mira, a mí me gustaría leer el principio del relato porque es muy, muy común, muy común un poco a cómo arranca Lorenz las historias siempre, ¿no?
Sí.
Que hace siempre, primero hace una introducción prehistórica un poco, ¿no? De los matrimonios y de los personajes, ¿no? Entonces voy a leer cómo arranca el relato, 4 o 5 páginas, que a mí me parece que es muy representativa de Lorenz. Pensó que aquel matrimonio, de entre todos los matrimonios, sería una aventura, aunque no porque el hombre en sí le produjese lo que se dice magia. Era un individuo menudo y nervudo, un tanto contrahecho, 20 años mayor que ella, de ojos castaños y pelo entrecano, que había llegado a América desde Holanda hacía años, siendo todavía un chiquillo y apuntando maneras de pordiosero. Lo habían echado de las minas de oro de todo el oeste hasta acabar en el sur, ya en México, donde ahora era más o menos rico, dueño de minas de plata en lo más recóndito de la Sierra Madre. Resultaba obvio que la aventura radicaba en sus circunstancias, no en su persona. Con todo, y pese a los reveses superados, seguía derrochando energía, y lo que había logrado lo había logrado por sus propios medios. Uno de estos sobrantes humanos fuera de toda contabilidad. Cuando ella vio en persona lo que el hombre había logrado, se le encogió el corazón. Altos cerros vírgenes cubiertos de verde, y en medio de aquel aislamiento inerte, los escarpados montículos rosados de lodo seco de los yacimientos de plata. Bajo la desnudez de la explotación, la casa de adobe de una planta, con un huerto en su recinto amurallado y una amplia galería techada tomada por trepadoras tropicales. Y al alzar la vista desde aquel patio en flor enclaustrado, aparecían recortados en el cielo el enorme como rosa del lodo de plata y la maquinaria de la planta de extracción. Nada más. El portalón de madera, eso sí, solía estar abierto y podía ella así salir afuera, al amplio y vasto mundo, y quedarse mirando las grandes lomas vacías recubiertas de árboles que se amontonaban unas tras otras, desde la nada hasta la nada. En otoño estaban verdes, el resto del tiempo rosadas, resecas y abstractas. Y en su Ford baqueteado, el marido la llevaba a la aldea española olvidada en las montañas, un pueblucho muerto y rematado. Con esa alta y asolada iglesia muerta, los soportales muertos, la plaza de abastos desahuciada, donde la primera vez que fue había visto un perro muerto en medio de los puestos de carne, y el despliegue de verduras despatarrado como si no hubiese un mañana, sin que nadie se hubiese molestado en retirarlo. Muerte en la muerte. Todo el mundo hablando con desgana de la plata y enseñando trozos del mineral. Pero la plata se había estancado. La gran guerra, tal como vino, se fue. El mercado de la plata murió. Se cerraron las minas del marido. Pero ambos siguieron viviendo en la casa de adobe a la sombra de los yacimientos, rodeados de flores que a ella nunca le parecían lo bastante floridas. Tenía 2 hijos, un niño y niña. El mayor rondaba los 10 años cuando ella se despertó del estupor de su pasmo sumiso. Que aquí este es el trozo, ¿no?, que había leído antes. Es muy curioso porque habla de muerte todo el rato, sin parar.
Sí. Es que es un relato sobre la muerte, claro.
Bueno, y el espacio físico que se debe buscar geográfico, ¿no? Que es esa parte fronteriza de México y tal, es que, o sea, no puede ser más deprimente en sí, ¿no? O sea, la propia descripción que hace del pueblo español es donde el mercado de abasto está desahuciado y la iglesia está muerta ya. O sea,
bueno, entiendo que esta muerte la que intentan los Chilchú y estos un poco combatir, ¿no? Con el sacrificio a ella.
Entiendo, claro. Pero vamos, que ellos tampoco es que sean precisamente la alegría de la huerta.
La alegría de la huerta.
ellos tienen ese punto tenebroso que tienen, bueno, o con los que hemos visto los occidentales a los indios en general, y de esa mirada tampoco se quita, ¿no?, Lorenz. Entonces, claro, es
bueno,
es una mirada muy anglosajona y muy, muy exótica, ¿no?, también, de México, de los indios, de los propios españoles que están allí, el México mestizo. Sí, es un poco deprimente, ¿no?
Sí, es muy deprimente, pero entiendo que sí, que aquella zona estaría completamente destruida ya, y que las minas de plata estaban agotadas y tal. Bueno, a mí me resulta muy curioso esta cosa de que ella está completamente muerta por dentro también y que ya le da igual y que de alguna manera busca la única salida desesperada que se le ocurre, ¿no?, a este infierno en el que vive. Pero claro, es que a su alrededor solo ve horror también. Y
sí,
claro,
ella busca, de alguna manera, o sea, comprende, digamos, lo que ella ha venido a hacer allí a esa comunidad india y entiende realmente que ella tiene que ser el sacrificio, bueno, que tiene de alguna manera que redimir a esa comunidad, ¿no? Sacrificándose ella como,
es que creo,
como representante del hombre blanco, en este caso de la mujer blanca.
Yo creo que llega a una aceptación de la muerte, sí, en realidad. Ella sale de la casa porque está muerta en busca de algo que no sabe qué es, pero que es probablemente la muerte, y cuando la encuentra es como, bueno, pues sí, he venido a buscarla, ¿sabes? Es como que lo acepta y encima encuentra un sentido a esa huida, ¿no? Porque en el fondo se encuentra con lo que ha ido a buscar.
Bueno, es muy, a lo mejor, bueno, no es tan esclarecedor porque en realidad sigue siendo un misterio, pero cuando ya ella la sacan y le hacen esa procesión para llevarla al lugar del sacrificio, que es un lugar bastante especial, en el que es una cueva en la que hay una especie de altar de roca y una columna de hielo que cae sobre ella con el que el sol parece que se alinea, ¿no? En el momento del sacrificio.
Además es muy simbólico porque se supone que el sol se alinea con la columna de piedra justo el día más corto del año, que es el principio del invierno, y cuando van a ser más largos a partir de entonces, con lo cual lo que significa es que a partir de ese momento, a partir del sacrificio, es cuando la longitud del día va a crecer y el sol va a volver a los indios, literalmente, ¿no?
Que por cierto, esa cueva existe. Vamos, no exactamente esta, pero es una cueva que visitó en una de las excursiones que hacía Lawrence con Frida, con su mujer, y con el matrimonio, la mecenas, ¿no? La Mabel, esta que le dio el rancho, y el marido de Mabel, que por cierto era un nativo americano, un tío muy gracioso, que tocaba la batería en un tipi. Sí, bueno, es una cosa muy graciosa esa historia. Bueno, pero el caso es que la cueva esta se llama Pico Lucero. Se puede ir a visitar, o sea, es una atracción turística que hay en Arroyo Seco. Es esa zona
Pero una pregunta, Paz, que te veo a ti más puesta en esto. En realidad, ellos vivían en esa especie de colonia hippie y tal, del lado de Estados Unidos, ¿no? O sea, Nuevo México.
Claro, claro. Nuevo México es un estado de Estados Unidos, muy muy al sur, al lado de Texas y al lado de México, o sea, muy fronterizo.
Claro.
Sí. Y
aunque este relato lo ambienta, digamos, en México.
Eso es. Lo ambienta en Sierra Madre, pero en realidad lo escribió estando en Nuevo México.
Exacto.
En el rancho, se llama el rancho Kiowa, se llamaba. Lo que pasa que ahora lo llaman el rancho de Lawrence, claro, de rancho de Lawrence, si puedes ir allá a visitarlo.
Sí, porque creo que además él está enterrado allí, ¿no? Su viuda.
Las cenizas. Sí. La viuda, bueno, lo enterraron en un principio en Francia. Y la viuda, como se quedó a vivir en el rancho, después se casó y demás, pues el nuevo marido, se encargó de la exhumación del cadáver de Lawrence y se trajo las cenizas allí al rancho. Y allí parece ser que lo mezclaron con, bueno, la construcción de una casita, como una especie de mausoleo, ¿no? Que le hicieron a él. En recuerdo de su marido, porque ella, bueno, estuvieron casados desde todo. Ella estaba casada, de hecho, cuando le conoció, era 6 años mayor que él.
Sí. Es muy curioso todo ese periplo vital.
Toda la vida juntos.
Sí, toda la vida juntos, pero es muy curioso el periplo vital de Lawrence, ¿no? Que incluso después de muerto viajó, o sea, de bueno, a Estados Unidos. Sí. Pero,
o sea, es verdad.
O sea, quiero decir, es una cosa alucinante, o sea, porque realmente de alguna manera vivió el exilio, ¿no? Porque, bueno, en Inglaterra era un autor perseguido, censurado.
Sí, un autoexilio.
Sí. No.
Sí, le odiaban no a muerte, le llamaban obsceno, pornógrafo. Pornógrafo.
El día provisto de su obituario, realmente muy pocos reivindicaron la figura de Lawrence en su país, en Inglaterra.
Claro.
Me parece que...
Solo Foster,
exacto. Y algunos más, ¿no? Él creo que también era muy...
Sí, algunos más.
Sí. Pero es curioso todo ese periplo de viajes increíbles, porque él llegó incluso a ir a Australia, ¿no?
Sí.
Estuvo en Australia un tiempo.
Sí, sí.
Bueno, de hecho es que...
En Ceilán.
En Ceilán, exacto. Es un...
Es que es curioso porque hay un momento de su vida en el que se habla de 2 años en los que él viaja a muchísimos sitios, incluidos a México. Que me parece, a mí me extrañó mucho, porque en realidad me parecía extrañísimo que en 2 años, en aquella época, te diera tiempo a ir a tantos sitios. Y luego, además, que él en México no solo escribió este relato, tiene un libro de viajes.
De viaje.
Que se llama Mañanas en México, creo. Yo no lo he leído.
Pero
eso
eran las excursiones que sí. Perdón.
No, dime, perdona.
Que se iba. Sí, que en realidad no es que viviera en México, es que se iba a excursiones, digamos que hacían excursiones hacia el sur de México, pero de estancias muy cortitas. O sea, en realidad no es que estuviera un periodo viviendo continuado, ¿eh? Creo, o sea, realmente él estuvo 2 años viviendo en Nuevo México, en el estado de Nuevo México. Pero a México, a lo que es el país...
A ver qué tal... Bueno, entonces decíamos, Paz, que vale, ellos estuvieron 2 años viviendo en el rancho. Es que yo había entendido que estuvieron 2 años viajando por todas partes. Y yo dije, coño, pues sí que le cundió a este hombre. De los 6 meses que le tocara en el rancho escribir todas aquellas cosas sobre México y el relato este incluido.
En el rancho estuvieron viviendo 2 años. Pero antes del rancho fue cuando estuvieron viajando. O sea, digamos que el autoexilio este que se impuso la peregrinación salvaje de la que hablaba antes Álvaro, eso fue a raíz ya de la guerra, ¿sabes? Empezó a dar tumbos por ahí a partir del 19, cuando acabó ya la Primera Guerra Mundial, empezó a dar tumbos, se fue primero a Italia, pasó por Austria, por Alemania, claro, que su mujer era de allí, y después es cuando pasó por Ceilán y Australia cuando iba camino de Estados Unidos, pero pasó, no quiere decir que viviera de manera continuada. O sea, yo lo que tengo idea de esto, de que dio muchos tumbos, ¿sabes? De lo que tú decías, Álvaro, que no paró, que iba de un lado para otro.
Sí, pero a Estados Unidos, por ejemplo, iba y volvía, ¿no? O sea, desde Inglaterra. Y porque, bueno,
y
de hecho, Loren siempre padeció mucho de cuestiones respiratorias, ¿no? Yo creo que al final murió de tuberculosis, pero antes había tenido unas neumonías terribles.
Neumonías, sí, sí.
Casi se muere y había tenido como muchos problemas. Y creo que estando en México se le complicó. Me parece que estando en México, en el país, en una de estas excursiones, me parece que pilló el cólera o alguna de estas cosas.
La malaria. Sí. La malaria, es verdad.
Y esto ya lo dejó muy tocado, ¿no? Ya hasta el final, porque realmente él murió muy joven.
Sí,
es verdad que iba, venía y bueno, era un... No sabemos si esta cosa que llaman los ingleses wanderlust o realmente, en fin, verse obligado por las circunstancias a viajar, ¿no?
Sin, claro, él no huía un poco de la situación que... Porque yo la sensación que he tenido es de que estos viajes también de alguna manera eran por quitarse en medio, porque su obra, digamos que le buscó problemas serios. Sí. No sé si a lo mejor hubiera habido la posibilidad de que hubiera ido a la cárcel o algo así.
Sí, bueno, de hecho, cuando le atacaron, le censuraron las obras y le atacaron de obsceno y de pornógrafo. O sea, quiero decir, y eso no era... Sí, sí, un juicio y todo por el amante de Chat. Es que, claro, estamos hablando de los años 20, o sea que
sí, era una... De un país muy peculiar en esa época,
imagínate.
Que Inglaterra, además, ¿no? Que
quiere decir,
mientras en otros países se publicaba el Ulises, como en Francia y tal, en Inglaterra y en Estados Unidos realmente había una censura puritana bastante potente, o sea, entonces, sí.
Oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otra canción y ahora vamos a hablar de... quiero que me habléis mucho de La amante de Lady Chatterley, porque yo es como si no lo hubiera leído.
¿Sí?
Y de algunos otros, y de algunas otras cosas, algunos otros relatos que estaba leyendo yo de Lawrence estos días, en los que se repite también mucho esta idea de mujer atrapada en un matrimonio que digamos que se vuelve hacia la naturaleza. Y bueno, no siempre, pero bueno, siempre hay mucho...
Perdonadme un segundito, yo simplemente quería leer un pequeño párrafo, que es este momento en el que ella ya empieza a entender que es una víctima, bueno, sacrificial y bueno, pues sí, empieza a comprender, ¿no? Sí. ¿Lo leo ahora rápidamente? ¿O?
Sí, sí, lee.
Sí. Ah, igual.
Es muy pequeñito, ¿eh? Dice, eran tan impersonales, dice el escritor, o sea, Lorenz, pero supongo que metido en la mente de ella, ¿no? Absorbidos en algo que ella no alcanzaba a comprender. Estaba segura de que no veían en ella una mujer. Ella era para ellos un objeto místico, un vehículo de pasiones demasiado remotas para que ella las percibiera. Ella misma, como en éxtasis, miraba los rostros sombríos inclinados sobre ella, brillantes de pintura roja transparente y rayados de amarillo. Y en la sobrenatural máscara luminosa oscura del rostro viviente, los ojos inmóviles filtraban una faz fija que no vacilaba. Y los labios pintados de rojo se apretaban en una triste mueca siniestra. La inmensa tristeza fundamental, la gravedad de la decisión final, la idea fija de la venganza y el entusiasmo naciente del triunfo cercano, todos esos sentimientos los leía ella en sus rostros, mientras su carne expandía un nebuloso resplandor frotada por las misteriosas manos oscuras. Sus miembros, su carne, hasta sus huesos parecieron fundirse en una bruma rosada donde su conciencia erraba como un resplandor de sol en una nube purpúrea. Bueno, pues...
Mira, yo esto lo encuentro...
Es una frase muy lorenziana en el sentido de que está llena de adjetivos y de ese barroquismo, ¿no? Un poco místico que tiene Lorenz, pero viene a contar muy bien esa especie como de trance en el que ya está y de... Bueno, no sé, como de...
Sí, de éxtasis. Yo sí veo mucha sensualidad. Hay mucha unión de muerte y de... También decía Joyce que la violencia y el deseo son el aliento mismo de la literatura, ¿no? Y por eso este libro tiene esa esencia tan literaria, tan, porque sí, eso es muy ficcional, muy literaria, ese flujo continuo, esa pulsión de muerte y pulsión sexual también en ella, en ella, ¿eh? No hablo de
En ellos
está la pulsión de, sí, también un poco de muerte en el sentido de la de lo místico, de la religión, claro, de lo sagrado, ¿no? Pero bueno, ella es otra cosa, sé lo que es, pero es otra cosa.
Bueno, la están ungiendo todo el rato, ¿no? Le frotan el cuerpo, aparte de que, de que le dan estos bebedizos que hacen que ella un poco esté también en este estado también tan sensual y a la vez tan poco rebelde.
Pasivo.
Claro, tan pasivo.
Sí, eso es, por eso se le ha atacado mucho este cuentecito de ser muy misógino, ¿no? Decían que era la obra maestra de la misoginia, decía Brenda Maddox, una feminista, y bueno, y Kate Miller también, feminista de la segunda ola, le atacó, pero no sabéis cómo, a la escritura de Lorenz por este cuento y algunos similares.
Yo creo que la obra de Miller se ha interpretado mal. A lo mejor no sé si este cuento es excesivamente representativo del resto de su obra. Yo creo que aquí es verdad que es difícil no ver la misoginia.
Claro, pero claro, la ves si te atañe solo de manera literal a lo que está contando. Pero claro, yo lo veo mucho más complejo que esto. O sea, sí, no lo veo como...
Él era un hombre muy complejo también, ¿no? Muchísimo. Parece ser que también era bisexual, no sé.
Sí. Por lo menos bicurioso era, desde luego. Sí. Y de hecho hay una carta, porque no sé si lo sabéis, fue muy amigo de Aldous Huxley, ¿no? Y Huxley se encargó de recopilar todas sus cartas para publicarlas. Bueno, pues en una de las cartas se ve, vamos, él lo reconoce, Lorenz reconoce directamente que el gran amor romántico de su vida fue un minero de la mina de carbón de Eastwood, porque él es de allí, ¿no? De Eastwood, cuando tenía 16 años, y lo reconoce, era un chico. Se enamoró profundamente de ese chico, de manera romántica, además, lo reconoce. O sea que sí reconoce que por lo menos hubo varias experiencias que tuvo con el hombre.
Bueno,
¿no?
en Mujeres enamoradas, que yo no he leído, que tengo muchas ganas de leer.
Estupenda.
He visto la película de Russell, como supongo que habréis visto muchos de aquí. Es verdad que hay una enorme tensión homoerótica en esa
película. Claro, claro que la hay. Y de hecho, entre las mujeres y entre ellos, ¿eh? En la película no, pero en el relato en la novela.
Entre las mujeres. Entre las mujeres creo que además es explícita incluso,
sí,
¿no?
Sí, hay una relación, sí. Entre las mujeres hay una relación directa de amor sexual, ¿no? Pero es que entre los hombres hay una tensión no resuelta que sí. Todavía más potente. O sea, sí, es algo que exploró muchísimo Lorenz. O sea, era algo que no temía enfrentarse a ello y darle vueltas al tema de la homosexualidad en todas las facetas. Y
de la sexualidad femenina. Por eso quiero decir que es verdad que aunque haya sido muy criticado por muchas feministas, yo creo que ahora hay una liga de mujeres escritoras, sobre todo, pienso en Rachel Cusk, por ejemplo, que reivindican mucho la escritura de H. Lorenz. Sí. Y lo tratan como una especie de personaje avant la lettre, ¿no? O sea, de un verdadero hombre atrevido en su momento, incomprendido y muy, muy libertario, ¿no? Tanto en su escritura como en los personajes que aparecen en su escritura, sobre todo mujeres.
Claro, la complejidad de los personajes femeninos a mí me parece que va en contra de los ataques feministas. O sea, no acabo de entender. ¿Sabes? Yeah. ¿Cómo?
Sí, es que va a ser muy superficial, ¿no? En el fondo, esa
crítica. Eso es. Que es verdad que se puede tratar como un objeto, como un cuento misógino, si nos atenemos solo a esto, a que, claro, es que es el objeto de sacrificio de los hombres para continuar, ¿sabes? Pero hay muchas más, no sé.
Entiendo que sobre todo también por la pasividad de ella, ¿no? Más que nada. Pero
eso
bueno.
Pero es una pasividad elegida. Es que ella la elige así.
Sí,
ya sé que ahora podemos decir, claro, porque estaba sometida, porque tal y como. No, no. Es que ella coge la puerta y abandona a sus hijos porque le da la gana.
Sí, en ese momento sí.
Morirse, ¿vale? Pero es una decisión, aunque sea la de morirse, pero es decisión suya, ¿eh? Cuidado, eso es mucho más complejo.
No sé por qué me viene a la cabeza el suicidio de Virginia Woolf. Que además fue muy pasivo porque bueno
oye chicos, os tengo que cortar que quedan 20 segundos ahora paramos y continuamos, ¿vale?
Venga. Vale, bueno.
Bueno, pues he puesto la música del Tesoro de Sierra Madre, que es una cosa como muy épica, que no tiene mucho que ver con el relato, pero nos ha costado mucho trabajo encontrar música de los indios chilchuis, claro que no es. Entonces hemos puesto esta cosa de Sierra Madre, pues porque sucedía allí. En Sierra Madre todo sale mal, está clarísimo.
Sí, no es un sitio muy atractivo, ¿no? Así para...
No, tiene malfario. De hecho, creo que la ciudad de Torreón, que anda por ahí cerca, de este es el lugar en el que sucede el relato, es una de las ciudades más castigadas por el narcotráfico. Es una especie de ciudad fantasma, como la de Robocop, porque todo el mundo se ha ido. Nadie vive ahí ya porque te matan por la calle, ¿no?
Claro, bueno, es que la frontera con Estados Unidos, o sea, estar a la sombra de un gigante como Estados Unidos es chungo, es duro.
Sí,
¿eh?
Sí, esta frontera que siempre aparece en las
películas. Es una frontera maldita, ¿no?
Claro. Sí, sí, es una cosa morrocotuda, siempre es como gente que cruza allí un poco para irse de putas y drogarse, y luego siempre hay mucha violencia, ¿no?, en todas estas películas de que suceden alrededor. Salía Brock Van Mountain también, ¿no? No iba Jake Gyllenhaal, cruzaba la frontera para follar con hombres a veces, sí.
¡Ay, es verdad!
Sí.
Hacía cruising.
Sí. Es verdad, y tenía que cruzar la frontera, sí, es verdad, no me acordaba de eso, fíjate.
Claro.
Sí.
Y sin embargo, el mexicano...
Tengo ganas de volver a ver esta peli.
Los mexicanos cruzan la frontera hacia arriba para trabajar con sueldos de miseria en Estados Unidos.
Claro.
Bueno, así que cada uno va pues a lo que le ofrece el país.
Sí, claro. Las fronteras no funcionan igual en los dos sentidos, claro.
No.
Me acuerdo mucho también de Perdita Durango, que era esta peli en la que sucedía todo alrededor de la frontera y lo menos violento que pasaba era que te arrancaban la lengua de un bocado. O sea, era una cosa tremenda. Me acuerdo.
Sí. Es bastante fiel a la realidad, ¿eh? Parece ser, de la situación de violencia que está viviendo México desde hace muchos años, pero sí, o sea,
pues
te quedan cortas las películas.
Pues fíjate que he ido a buscar un libro de la Biblia que tengo aquí medio empezado, como tantos otros, porque a ti, sobre todo, Weldon, que te gustan mucho estos relatos también de fronterizos y con indios y donde lo salvaje está cerca. Sí. Hay una autora que he descubierto hace poco, realmente, que se llama Catherine Ann Porter, igual la conocéis.
No.
Y sus cuentos completos están publicados en De Bolsillo y hay toda una tanda de cuentos que justamente se desarrollan en la frontera, ¿no? Más que en la frontera, en México. No sé si en la frontera o no, pero bueno, son muy bonitos, ¿eh? Me leí un par de ellos y realmente es una visión de México sin los ojos normalmente exóticos con la que la suelen retratar, sobre todo los anglosajones, ¿no? Esta mujer, bueno, es americana, pero estuvo durante mucho tiempo viviendo en México. Y, en fin, tiene esa forma de escribir un poco al estilo Faulkner o Flannery O'Connor. Y no sé, los cuentos mexicanos me gustaron, los dos que leí, ¿eh? No leí más. Bueno, ahí está.
Oye, ¿y esta zona? Dime.
Catherine Ann Porter.
No, que estuvimos hablando el otro día, que te lo recomendaba, Weldon, el libro, y aprovecho aquí a recomendárselo a todo el mundo, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, que retrata muy bien lo que es la violencia en México. Y en cuanto a lo formal, es una maravilla. O sea,
¿Cómo se llama otra vez?
Temporada de Huracanes. Tiene unos años ya, o sea, es del 2017. Y está publicado en Random House. Y bueno, es una maravilla. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una barbaridad de libro.
Oye,
de literatura mexicana.
Y la novela de Malcolm Lowry de Bajo el Volcán, probablemente sea otra parte de México, ¿no? Pero también es una historia de un señor que un poco se suicida, ¿no? De un kamikaze en México.
Sí, no recuerdo. No la recuerdo muy bien. Recuerdo que era una cosa así un poquito inspirada en el Ulises de Joyce, pero era así, la historia de un suicidio, básicamente. Era un hombre bastante alcohólico, ¿no? Que se entregaba al alcoholismo absoluto en medio de la fiesta de los muertos allí. Pero es que también los anglosajones, y especialmente los estadounidenses, tienen una obsesión tremenda con el tema de México, ¿no? Es como si de México para arriba solo pudiera llegar la muerte. un poco, ¿no?
Por el tema de la frontera, ¿no? De la
sí, sí, claro, por el tema de la frontera, sí, sí, sí. Sí,
bueno, México también es verdad que tiene sus características particulares, ¿no? Es un país muy contraste con Estados Unidos en muchos aspectos.
Claro, claro.
Y
pero como tiene algo de mítico para...
Tiene algo de fascinante, sí. O sea, tiene esta cosa de la llamada de los salvajes, sí.
Y la llamada de la muerte también, ¿no? O sea, tiene ese lado...
De coger la puerta y cruzar el porche, que es lo que hizo la mujer que se fue a caballo, ¿no?
Es un poco como si México fuera pues una parte de Estados Unidos que todavía no ha sido civilizada, porque sobre todo en los estados del sur el paisaje es muy parecido. Y
claro,
el tema de las distancias entre una localidad y otra sorprende mucho el parecido a nivel paisajístico que hay. Pero claro, las cosas allí en México son completamente distintas, ¿no? Es como si en México no hubiera sido tan exitoso el genocidio, la limpieza que hubo en Estados Unidos, y para los estadounidenses todavía es como un territorio mítico, ¿no? Donde se puede encontrar el salvajismo que ellos han eliminado.
Sí, bueno, y de hecho me estoy pensando también mucho en Meridiano de Sangre, que sucede todo el tiempo entre México y el sur de Estados Unidos, donde también hay un personaje... místico, que está por encima del bien y del mal y de la moral y de la humanidad, ¿no? Que es aquel juez que no tenía pestañas ni un solo pelo en el cuerpo, ¿no? Y que llevaba, dirigía aquellos ejércitos de hombres que iban haciendo carnicerías a su paso, y que el tipo también hacía sacrificios. Era una cosa, yo me acuerdo que lo mismo que violaba y mataba niños, y era una cosa, era una especie de dios que lo gobernaba a todos. Es una cosa muy recurrente, sí, esta manera de mirar a México por la parte de por los anglosajones, vamos, básicamente, ¿no?
Porque ellos ven lo tópico de la muerte, porque también hay que tener en cuenta que entra dentro de sus festividades, ¿no?, más importantes a nivel folclore, con lo cual, como turista, desde fuera, lo exótico en realidad es su tratamiento que tienen de la muerte. Entonces, entiendo perfectamente que un estadounidense de turista, claro, tenga ideas románticas sobre la violencia y la muerte, ¿no? Y que la frontera sea más una promesa.
Sí, viviendo ellos también en un mundo ultraviolento, ¿no? Pero es verdad que la violencia de México es otra, ¿no? A lo mejor es como más evidente, no sé.
Bueno, es completamente distinta. Cuando salen los rankings de ciudades con más asesinatos en el mundo, Estados Unidos siempre tiene unas cuantas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, no sé si Baltimore estaba a la altura de Tijuana, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, en Baltimore mueres si eres de raza negra. Porque estás metido en el tráfico de drogas y toda la violencia se concentra en guetos. México es distinto. México muere todo el mundo.
Claro, sí. Es que eso te iba a decir. México es entonces que te da igual ser lo que sea. Hacen trocitos.
El estadounidense blanco, evidentemente, pues no tiene miedo a lo que le pueda pasar en Baltimore. Pero México es completamente diferente. Es el apocalipsis para un estadounidense.
Yo recuerdo que poco antes de ir a México, que estuve como hace 5 o 6 años, vi una peli que se llama Eli, de este director mexicano, Amat Escalante se llama. Es una peli sobre un poco los tentáculos del narcotráfico, cómo afecta a la gente que vive allí, ¿no? A la gente de la calle. Yo me acuerdo que cuando vi la película estuve a punto de cambiar los billetes y no ir. O sea, yo nunca había visto una cosa tan horrible como la violencia en esa película.
Este es el director de la película esta, que es una especie como de fantasía o de cuento de terror, donde hay un grupo de gente que se relaciona con... ¿Es este director, Weldon?
Sí, él tiene otra película posterior a esa, que no recuerdo el título, pero es de una especie de monstruo, no se sabe si extraterrestre, que vive en una cabaña y la gente entra allí y digamos que se deja poseer sexualmente por el monstruo que te posee por todos los agujeros de tu cuerpo, porque es una especie de pulpo, ¿no?
Eso es, exacto.
Habla mucho de la tiranía del sexo y de cómo forma parte esencial de esa violencia, sí. Pero bueno, a mí me impresionó muchísimo más la otra, que se llama Eli.
¿La zona se puede llamar algo así o...?
Sí, no lo recuerdo. No. Sí, puede ser la zona. Está en Filmin, esa peli. Está en Filmin, sí. Bueno, yo recuerdo que en la otra, en Eli, se veía claramente cómo había el pueblo estaba machacado entre la policía, los narcotraficantes y un tercer ejército, que son las patrullas ciudadanas, que se ve que en algún momento se organizaron los civiles para defenderse de la policía y de los narcos, y ahora ya no se sabe quién es peor de los tres, ¿no?
Yeah.
Era una cosa terrible la peli, en serio. O sea, hay que estar de buen humor para verla, porque te fulmina. Oye, pero bueno, volviendo a Lawrence, yo quiero que hablemos del amante de Lady Chatterley, ¿no? Porque yo entiendo que siempre había tenido entendido que el escándalo, aparte de por el sexo explícito, ¿no?, en el que se narra en la novela, también viene mucho por el asunto de que ella es rica y él es pobre, ¿no? Él es el jardinero.
Claro, claro, sí. Claro. Es un adulterio con otra persona, con una persona de otra clase social, ¿no? O sea...
Claro, y es que además ataca a la aristocracia, ataca a los ricos, defiende en muchas partes a los bolcheviques, al socialismo, a la lucha obrera, en fin. Es verdad que lo hace a través de las voces de los personajes, pero está muy claro que aunque haya una discusión y una tensión entre dialéctica, ¿no?, entre diferentes posturas, está muy claro cuál es la que toma Lawrence. A pesar de que haya gente como Bertrand Russell que le atacaba de proto-alemán y que incluso les pensaron que eran espías, ¿no?, alemanes, y que hacían señales a los sí, era muy gracioso esto, que hacían señales a los submarinos de la costa donde vivían Fira y él. A pesar de todas estas cosas, ¿sabes?, se le ha atacado muchas veces incluso de fascista o de pensamientos antidemocráticos, ¿no?, por decirlo de manera suave. Y luego te das cuenta de que no, y lees sus cartas y habla de un socialismo utópico y de, vamos...
Y era pacifista también, ¿no? Pacifista,
por supuesto. De hecho, a él le aterra...
Intelectuales de esa época, claro, ingleses. Sí.
De hecho, le arrestaron. Cuando él se fue, que huyó con Frida antes de casarse, cuando ella deja al marido y se va con él, a Alemania, a la casa de los padres de ella, pues allí le arrestan porque, claro, le acusan de ser un espía inglés. Pero como está en Alemania, ahí es al revés. Y claro, en cambio, cuando vuelven a Inglaterra, les acusan de que son espías alemanes.
En plena Primera Guerra Mundial, cuando aún no...
Claro, claro. Antes de la Primera Guerra Mundial, yo creo que fue cuando le arrestaron. Entonces él tiene, desde entonces, que era muy jovencillo él, le coge un odio atroz a todo lo que sea... uniformes. Era muy pacifista y no creía en nada de esto. Sí,
oye,
tuvo muchos problemas.
¿Lo habéis leído, El amante de Lady Chatterley? Bueno, tú dices que no has leído Weldon, pero que casi no te enteraste en su momento, ¿no? Eso nos ha pasado a todos con...
A ver, yo es que lo leí muy joven, o sea, lo leí con 20 años y no debí entender nada porque ya te digo que no recuerdo prácticamente nada.
Yo es un libro que nunca me he terminado y ahora lo tengo aquí, que me lo prestó un amigo, Víctor, de hecho, un besito Víctor si nos escucha.
Eso, un beso, Víctor.
Y lo tengo todavía ahí empezado, no me he puesto, fíjate, ¿no?
No es de sus mejores obras, para nada, ya las cosas como son. A mí hay partes que igual.
Yo me leí hace poco El arco iris y me impresionó, me encantó.
Sí. Sí, y Mujeres enamoradas, y este mismo cuento. O sea, hay cosas muy superiores al amante de Lady Chatterley.
Oye, y...
Yo no he leído nada, no he leído El amante de Lady Chatterley ni ningún otro libro de Lawrence, solo he leído este relato. ¿Qué recomendáis para seguir con él? ¿Qué quiere decir? ¿El título? Que...
Mujeres enamoradas a mí me gusta. Y El amante de Lady Chatterley, a pesar de todo... Yo sí lo recomiendo.
En inglés este relato está publicado en una antología con más relatos de Lawrence, ¿vale? Mm-hmm. Yo no la he leído entera, pero sí que he leído como la mitad y son, sorprendentemente, tienen cosas en común. Son relatos sobre el matrimonio, muchísimo, sí, sí, ¿no? Sí. Sobre el matrimonio como aberración un poco, ¿eh? O sea, como trampa.
Luego, por otra parte, continúa Weldon, perdón.
Hay un relato, por ejemplo, son matrimonios que viven separados, o sea, que esto también se da en común. Hay, por ejemplo, dos relatos. Hay uno de un matrimonio que viven separados, se supone que por motivos de trabajo, en distintas ciudades, y en la que él, en su casa, tiene una sirvienta, una criada, y la hija de la criada es su secretaria, ¿no? Y es un relato en el que la mujer tiene unos celos tremendos, ¿no?, de la secretaria, sobre todo, y se presenta por sorpresa en casa de su marido una temporada y, digamos, que interfiere en la relación entre el marido y la secretaria. Y luego tiene otro muy curioso de una mujer que por motivos médicos tiene que dejar a su marido en Inglaterra, creo, y se va a Grecia una temporada porque necesita tomar baños de sol. Entonces ella se va con su hijo pequeño que tiene un bebé y todos los días se desnuda en el campo completamente, que es una cosa insólita para ella, pero que rápidamente le devuelve como un vigor, ¿no?, a su cuerpo y a su mente y la despierta, ¿no?, de este torpor, ¿no?, que tienen estas mujeres. Y ella empieza a ver a su marido como una cosa blanquecina y horrible, ¿no? Conforme ella va cogiendo color y su hijo, porque ella desnuda al niño, conforme ella y el niño van cogiendo color y se van alejándose del blanco, ella se acuerda de su marido como una cosa, como una especie de reptil repugnante y blanquecina. Y luego ella tiene, efectivamente, y luego ella tiene un encuentro con un agricultor que vive cerca, un hombre casado. De repente ella se topa con él un día que ella está desnuda y ve que él tiene una erección tremenda. Y claro, él es un hombre moreno, griego, claro. bañado por el sol, que la fascina, ¿no? Y luego pues su marido se presenta allí a visitarla, ¿no? De repente ella está allí entre dos cactus desnuda y ve que viene aquel hombre con una corbata puesta, sudando la gota gorda, de ella, ¿no? Es todo muy
es muy normal, es muy normal esto, ¿eh? Sí. Cuando uno está por ahí de vacaciones que dices, ay, por Dios, que no quiero, bueno,
además atiende a ese prototipo, ¿no?, muy de la literatura inglesa de inglés que huye de la isla porque no soporta la vida en la isla porque le parece un horror de sociedad.
Claro.
Y va en busca del Mediterráneo, bueno.
Es muy típico de una habitación con vistas y estas cosas.
Claro, por eso supongo que el propio Foster también le gustaría, sí, la literatura de Lawrence por eso, ¿no? Porque
por eso lo defendía, sí, es verdad.
Pero no penséis que este cuento, el de Sol, este sí lo he leído algunos de los que vienen en el libro que dice Weldon. ¿No penséis que tiene un poco que ver con el relato de la mujer que se fue a caballo? Como que siempre todos estos relatos sobre matrimonios obedecen a un mismo patrón, sí, como que sí. Sí. Dice Weldon, ¿no? Como que ve claramente desde el principio cuál es la trampa del matrimonio. De repente la mujer lo que busca es algo de verdad en su vida, que normalmente lo encuentra, pues sobre todo en este cuento del sol, en la relación con la naturaleza, en la relación directa con el sol y cómo ella empieza, no sé, como
a despertar, vamos, literalmente.
Verse su propio cuerpo a despertar mientras él, pues lo que decía, cada vez más blanco, cada vez más decadente, como si la mentira de la civilización se pusiera ahí de manifiesto.
Esto también ocurre en El amante de Lady Chatterley. Sí, sí. De hecho, yo veo el relato de la mujer que se fue a caballo un germen claro del amante de Lady Chatterley. Porque en El amante, ella lo mismo, hay un refugio ahí muy grande en el bosque, el salir, lo que dices tú de encontrarse con el cuerpo, es también encontrarse con la naturaleza. Hay constantemente en El amante de Lady Chatterley, hay una descripción continua de lo que es la primavera, de las flores abriéndose, de pues sí, de la sensualidad, ¿no? De lo salvaje y del cuerpo, o sea, también es importante señalar que Lawrence estaba muy, 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 muy de acuerdo con la defensa del cactus. Esto que es tan de Merleau-Ponty, de la filosofía, en fin, esto anterior ya, ¿no? Digamos, poner por encima siempre la mente, eso era un horror. O sea, él decía que todos los males de Occidente se derivaban de esto, ¿no? De poner por delante o por encima la importancia de la mente y haber dividido el cuerpo, ¿no? Cuerpo y mente, eso era un castigo. O sea, en toda su obsesión era defender el cuerpo, defender el tacto. Sí. De ahí que esta descripción de la sexualidad y de la sensualidad. Como...
Y cierto neorruralismo, ¿no? Esta cosa un poco también de esa época, ¿no? De estar en contra de la industrialización y de volver a la naturaleza y de...
Sí, que ahí, por eso a mí me gusta mucho este tipo de novelas porque ahora mismo, por ejemplo, me resulta muy reconfortante, ¿no? Después de tanto horror de ciudad y tanta literatura centrada en lo urbano, porque es verdad, o sea, hemos tenido un siglo que es todo ciudad, ciudad, ciudad. De repente, encontrarte estos relatos donde la naturaleza es tan protagonista es una cosa muy gozosa.
Y aparte que el propio estilo de Lawrence, bueno, por ejemplo, en el libro este que a mí me parece una maravilla, ¿no? En el del arco iris, es un estilo muy sensual. Es verdaderamente, es un tanto abigarrado, o sea, en la adjetivación y todo eso, pero...
Sí, muy modernista, es verdad.
Muy modernista, pero no lo digo como algo negativo, a mí me gusta, ¿eh?
No, yo tampoco.
Pero realmente toca cosas muy sublimes a veces, ¿eh? O sea, a mí me impresionó favorablemente el libro, porque es verdad que... sobre todo es verdad que la cuestión sexual, corporal, de esas mujeres de tres generaciones distintas que cuentan en el arco iris, con sus historias biográficas y con sus relaciones con los hombres y sus
matrimonios. Y con el sexo mucho, ¿no? Y con el sexo y con la tierra también.
El sexo y luego también el misterio, ¿no? Del ser humano, esta especie como de incomunicación que existe profundamente. En el caso de Lawrence está muy marcada por los géneros, ¿no? Por el sexo, ¿no? O sea, es verdad que hay un abismo entre hombres y mujeres enorme siempre, ¿no? Pero en general, ¿no? Me parece un grande de eso. O sea,
sí, a mí también. Es verdad que se queda un poco ñoño las cosas como son en El amante de Lady Chatterley. Ahora, después de tantos años,
claro.
Hay fragmentos que escandalizaron en su día y ahora pues te dan un poco de risa, ¿no? Porque es un poco gracioso. Pero aún así me parece de una profundidad muy, muy, muy extraña, ¿no? Dentro de lo que es la literatura, lo que es la tradición del Reino Unido. Es verdad que puede que no sea una obra maestra, porque ya te digo que El amante de Lady Chatterley no creo que sea una obra maestra, pero sí que es muy válido y se lee además de manera muy gozosa, ya te digo, y se descubren muchas cosas de la complejidad humana.
Hay algunos pasajes de deseo enfebrecidos que a mí me parecen verdaderamente magistrales.
Sí, ¿eh? Sí, la pasión, ¿verdad? ¿Cómo sí. describe la pasión?
La pasión corporal, ¿eh? La pasión mental, sino del cuerpo que se excita.
Eso es todo cuerpo en realidad.
Es increíble, sí.
A mí me llama mucho la atención también estas descripciones de la naturaleza que hace, ¿no? En Arcoiris al principio, porque esta historia es la historia de una familia que sucede en una granja, ¿no? Y al principio del libro simplemente habla de cómo están trabajando en el campo, de cómo cambia la luz conforme avanza la tarde, este tipo de cosas. Las hace muy bien, ¿eh? Estas cosas.
Sí,
describe muy bien.
Uh-huh. Tiene una imaginación y una cantidad de recursos a la hora de describir un paisaje. O sea, yo sería incapaz de hablar de un atardecer así.
Sí.
Yo me estoy acordando de un pasaje de la mujer que salió a caballo, donde ella está subiendo con los indios por la montaña, por unas rocas escarpadas, que ella además lo hace muy bien, porque se supone que tiene cierta práctica, pero observa a los indios cómo lo hacen sin ningún esfuerzo, sin mirar a las rocas, y describe que subían la montaña como si el indio estuviera caminando por una pequeña raspadura en el centro de un escudo de hierro. Algo así, es algo increíble.
Y describe muy bien. ¿Me dejáis leer una cosita de
claro.
relato?
Claro.
Que yo también aluciné mucho también con la descripción, como dice Robert, ¿no? Dice, la mujer empezó entonces a sentirse mal y vomitó con virulencia, como si no tuviese control sobre sí misma. Después de eso, sintió recaer sobre ella una intensa languidez relajante. Sintió las extremidades fuertes, sueltas y lánguidas, y se echó en el jergón a escuchar los sonidos de la aldea, a contemplar el cielo que amarilleaba, a oler el aroma a cedro o pino quemado. Podía distinguir con tanta nitidez los ladridos de los cachorros de perro, el arrastrar de pies lejanos, el murmullo de voces, percibía con tanta viveza el olor del humo y las flores, y la noche cayendo, veía con tanta claridad la única estrella brillante en una lejanía infinita, la que se alzaba sobre un ocaso, que sentía como si tuviese todos los sentidos esparcidos por el aire, hasta el punto de poder distinguir el sonido de las flores nocturnas desplegando sus pétalos y el mismísimo sonido cristalino de los cielos cuando los vastos cinturones de la atmósfera del mundo se deslizaban unos sobre otros, como si la humedad ascendente y la humedad descendente del aire resonasen cual larga en el cosmos, cual largo en el cosmos. O sea, es tiene una manera tan de describir lo que parece sencillo y volverlo extraordinario. Por eso él era un grandísimo escritor de viajes, porque sabía describir muy bien, muy bien. Le apasionaba viajar, pero es que luego lo sabía contar muy bonito. Muy bonito, sí, muy detallado.
Fíjate que antes hablaba Robert de qué libros y tal y cual, y conocemos las novelas sobre todo y eso, y se ve que es un enorme escritor de viajes.
Sí,
o sea, yo no he leído nada. Tengo muchas ganas de leer un libro que tiene sobre Italia.
Claro.
Que parece que es una maravilla.
Sí.
Tengo muchas ganas
de conocer. Y a ti te va a gustar, Álvaro. Te va a gustar mucho. Sí.
Pues yo me voy a leer el de México, este, el libro de viajes que tiene por México, que son como 6 o 7 claro. capítulos, no debe ser muy largo. Tengo muchas ganas, sí, de poder leer el relato. Bueno, también yo quería decir que esta descripción que hace, que es una, como ella percibe la noche, desde esa embriaguez, porque claro, no olvidemos que le
ha... Sí, está drogada.
Está drogada, efectivamente.
Maravillosas las descripciones de los efectos de la droga. Me estoy acordando de otro pasaje donde a ella le regalan un perro, una perra, que la llama Flora y está ahí con ella. Y en cuanto la drogan, se da cuenta de que la perra está embarazada porque empieza a sentir el feto por dentro, ¿no? ¿No? Es curioso porque yo no sabía que Lawrence era amigo de Huxley. ¿Vosotros sabéis si Huxley llegó a hablar con Lawrence sobre el tema de... Bueno, pues del peyote, que era, me parece, lo que había tomado Huxley, ¿no? Cuando escribió...
Pues yo no lo sé, pero seguro, ¿no? Seguro obvio. Que hablarían de ello. Hijo, obvio.
La descripción.
No solo hablarían, lo
probarían.
Estoy convencido.
Hombre, y es que estuvieron juntos, Huxley, allí, en el rancho. O sea, Huxley era uno... Sí, Huxley era uno de los amigos de Mabel, de la mecenas. Huxley también había colaborado en la revista The Egoist, o en fin, eran digamos eran del grupillo, para entendernos, con lo cual, como dice Robert, seguro sí.
Yo o no sea lo leí, que pues, esta no, mujer, claro, esta mujer era como Sánchez Dragó, que utilizaba el peyote para atraer a los invitados al rancho, claramente.
Pues igual, no sé, pero hombre,
imagínate que estaba casada con un indio americano, o sea, con un
con mexicano,
nativo de América.
Ah, del norte, vale.
Un nativo, sí.
Un nativo de los Estados Unidos, vamos.
Sí.
De estos que ellos llaman Native American, ¿no?
Sí. Un
hombre,
indio,
que
decíamos antes nosotros.
Que se conocería muchos códigos.
Hombre, claro. A ver, este pasaje que ha leído Paz, es obvio que conoce la experiencia.
Ahí del peyote.
Del peyote.
Claro,
o sea, está claro, clarísimo. Bueno, yo el peyote no lo he probado, tengo que aclarar a la gente que nos escucha, no vayan a pensar.
No vayan a pensar.
No vayan a pensar que eres politoxicómana, vamos.
Claro, yo el peyote no lo he probado nunca.
No lo tengo como elemento decorativo en casa.
Lo tengo solo como elemento decorativo, aunque me encantaría probarlo, también lo reconozco.
Hay que esperar unos añitos más.
Hay que esperar 20 años que tarda en madurar el cactus. Pero
son esas drogas que te vacían un poco por dentro, ¿no? Que te dejan vomitando y que verdaderamente, claro...
Bueno, debe ser muy parecido a la ayahuasca. Es un alucinógeno que debe ser bastante agresivo al estómago. Aunque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, quiero decir que eso también depende mucho de...
Depende de cada uno.
Sí, depende mucho de cada uno. Pero sí, debe ser parecido.
Esta cosa del vómito es común, ¿no? En los relatos de la gente que ha tomado peyote o que ha tomado...
A ver, es que sobre todo...
Más con la ayahuasca que...
Más con la ayahuasca,
¿no? Que con otro tipo de cosas, pero con el peyote sí también. Sí.
Pero es que incluso es común que te provoquen el vómito antes de darte la sustancia, para dejarte un poco más vulnerable, entiendo. El estómago limpio, supongo.
Claro, que no vomites después, sí. Y para limpiarte, para que tenga más efecto. Yo, de hecho, cuando la primera vez que le dan la droga a la mujer de la mujer que se fue a caballo, como es una especie de té, es una bebida lo que le dan. Yo pensaba que lo que le estaban dando al principio era un purgante.
Sí.
Por el vómito, pero no, luego se ve que es algo bastante más fuerte.
Sí,
lo que
sí, porque cuando ella empieza a hacer estas descripciones es cuando te das cuenta, que por eso está tan bien hecho, ¿no? Porque no es tan obvio como decir, Ale, le hemos dado... No, es que te empiezas a dar cuenta de que ella está viendo las cosas de una manera diferente, sí, de que hay una pureza y una definición en cada uno de los objetos, que eso no es natural.
A ver,
muy bien hecho, lo hace muy bien.
A ella la están preparando para que, a ella la están convirtiendo en una radio para hablar con los dioses, claro, y desde el primer día, o sea, en cuanto llega, lo primero que hacen es enduñarle el bebedizo, vamos, o sea.
Sí.
Clarísimamente. Yo no sé qué le darán, o si yo llevaría también esta idea de que me van a sacrificar como lo lleva ella, que está allí, que bueno, pues vale.
Hombre, yo estaría horrorizado.
A ver. Ya, pero yo creo que ella está abandonada, o sea, de verdad, que en el momento en que decide coger la puerta, ya está, ¿sabes? Ya se ha rendido. O sea, en realidad no es que vaya, tiene esa esperanza un poco, siempre hay una esperanza, ¿no? Siempre, pero mínima. O sea, en realidad ella coge la puerta por hacer algo, porque el no hacerlo es ya la muerte segura. Y el hacerlo es una muerte posible, pero no es segura, es una mínima posibilidad. Está luchando por la vida, no está luchando por la vida esa mujer. Vamos, tengo yo la sensación, ¿sabes? De cuando ella se va, y de hecho hay un momento, creo recordar, que duerme a la intemperie, ¿no? Y dice, estoy muerta. Y sí, ella constantemente está diciendo, en la soledad me siento a gusto. O sea, ella en el fondo... En ese estado de acepto mi destino, acepto que me voy a morir, ¿no? Porque estoy muerta ya, en realidad, porque he renunciado incluso a mi hijo y a mi hija. En fin, esa situación, esa aceptación y ese me siento bien conmigo misma, ya está. Es como decir, pues ya, a partir de lo que pase ahora... Es
claro, lo que pasa es que no es una suicida al uso, ¿no? Que, bueno, que decida simplemente quitarse la vida y punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Como hay una larga tradición, bueno, pues en la literatura. Sino que ella realmente cobra significado vital, o sea, su vida cobra significado a través justamente de ese sacrificio que ella acepta, ¿no?
Y además es que ella, en algún momento, cuando está subiendo por la montaña con los indios, se dice a sí misma algo así como, ¿y por qué no acabo con todo esto? Lo único que tengo que hacer es tirarme y ya está.
Eso es.
Ella decide que no, porque claro, si se tira en ese momento, su muerte no tiene ningún significado. Entonces, ya sí, se suicida, pero espera que su suicidio tenga un significado místico.
En el fondo, su decisión, la decisión de morir, en realidad, es una decisión que ha tomado ella... sí misma, ¿no? Es una decisión de ella, en realidad.
Sí, pero bueno, yo creo que también toma esa decisión también porque la vida que tiene es peor que la muerte, un poco, ¿no?
Claro, por supuesto, porque ya está muerta. Claro, en realidad es eso.
Como la plata de las montañas.
Y además, fijaos que no es una muerte relacionada con el sexo y con su sexualidad, ¿no? Que de alguna manera los indios... no la están matando como a una mujer, sino como a una representante... de los blancos. Pero quiero decir, no, en el fondo, digamos que su estatus crece, por así decir, con respecto a al papel doméstico que ella pudiese tener en su familia, ¿no? En su casa.
Sí, es verdad.
Bueno, sí, hay como una...
Yo no lo había visto, ¿verdad?
Hay un misterio, desde luego, en esta actitud de ella, ¿no? Porque es como si ella supiese... Que va a morir, efectivamente. Bueno, es probable, quiero decir, entiendo que en Sierra Madre, en 1924, pues si una mujer se subía a un caballo y empezaba a caminar por las montañas, era bastante poco probable que volviese. Pero bueno,
claro, pero era mucho más probable que la violasen o que la matasen mal o que
metiesen
pues el típico feminicidio clásico en que a una mujer la ven como un objeto, la intentan violar, la matan, en fin.
No, aquella tarde.
Hay otra cosa, ¿no?
Sí, aquella tarde que ella está allí mirando a las montañas con aquellos hombres y escucha aquella conversación sobre los salvajes, da la sensación de que ella, de como si algo la hubiese llamado desde el otro lado de las montañas, ¿no?
Sí.
Es esa sensación. Ella está, de alguna manera parece que acude a una llamada a ella.
Sí.
Un poco la sensación de vivo sin vivir en mí, ¿no? En Santa Teresa. Es que por eso digo que ahí hay un impulso místico muy raro que no acabo... O sea, a veces la entiendo y a veces se me escapa, ¿no?
Sí.
Por eso sí, te chifla la historia.
Claro, porque ella tampoco conoce la religión de los otros. Ella
no, no. Ella no sabe nada.
Nada.
Tampoco,
nada. Ella no sabe nada. Es como que se siente hechizada por ese no saber, en realidad, ¿no?
Sí, hay como una llamada invisible, ¿no? A la que ella acude y
el significado de su muerte no lo pone ella, lo ponen los otros, ¿no?
Sí, claro.
Que son los que realmente saben cómo eso funciona, ese ritual.
Sí, sí, sí.
Y acaba la historia sin tener muy claro el lector qué es lo que piensa ella. En ningún momento entra en el interior de su cabeza cuando está ahí en la cueva.
No, es lo que tú decías, ni siquiera grita, ¿no? Simplemente
nada,
la ilumina el sol y le clavan un cuchillo, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí. Y no sabemos qué está pasando, qué claro. Le está pasando a ella en ese momento.
Misterio. Oye, chicos, pues... De hecho, los últimos momentos de ella, que son realmente muy, muy físicos, ¿no? Porque ella se fija en los ojos de sus asesinos, ¿no?
Y, sí, ella habla mucho siempre de los ojos de ellos y los encuentra terroríficos, ¿no? Como unas miradas negras y muy terroríficas, siempre muy inescrutables, ¿no? Esto es desde el principio, desde que ella se encuentra con ellos. Oye, chicos, queda un minuto. ¿Podemos despedirnos así y damos el programa por terminado? A no ser que queráis, tengáis algo que decir y podemos hacer otro trocito.
Bueno, yo aprovechando que tienes un público amplio, voy a hacerme un poco de promo, porque esta noche, como estoy de ayuno esta semana, voy a empezar a escribir un diario del ayuno.
Ah, muy bien.
Así que nada, quien me quiera leer, pues...
Pues sí, te leemos. ¿Dónde te leemos?
Semana de ayunoblogspot.com.
Ah, muy bien.
Él se va a llamar Cuaderno de Ayuno. Pero bueno, ya yo me promocionaré en mis redes, pero bueno, chico, ya sabemos
que... Sí, sí, te ponemos el enlace también aquí en al subir el podcast.
Sí, 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 porque es que además como tenemos el sonido tan malo, hoy va a ser cortito, ¿no, Waldo?
Sí, ya se acaba, queda menos de un minuto, o sea, que decir adiós. Y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, chicos, un placer a vosotros por invitarme.
Y cuidaos mucho.
Tengan cuidado ahí fuera.
Sí, sí.
Nos vemos.
Chao.